En lo profundo de la noche, el latido de un tambor que nunca se detiene. La Hora Negra, conduce Black Rodríguez Méndez.
Buenas madrugadas, querida audiencia de Radio Nacional Folclórica. Muy buenas madrugadas, querida audiencia de la Hora Negra. Hora Negra que está llegando a su emisión número 73. Comenzamos esta nueva Hora Negra, como en otras oportunidades, escuchando a Le Grand Calais con el tema Mama Ngai Habanera. Muchos lo sabrán y muchos no, pero Joseph Atanase Shamala Kabasele fue el popularmente conocido Le Grand Calais, un cantante y director de orquesta congoleño, considerado el padre de la música congoleña moderna, él entre tantos otros, ¿no? Tenemos un programa esta madrugada, un mezcladito nacional y popular. Comenzamos escuchando música africana, como es costumbre, y también tenemos algunos textos para leer. Estamos leyendo en La Hora Negra el libro Esclavitud y Afrodescendientes, acerca del genocidio en América, un libro de Marcelo Valco. Y es un libro que vamos a ir tocando, leyendo, por decirlo de mejor manera, en La Hora Negra. Encontré en este libro un pequeño párrafo que vamos a compartir y que tiene que ver con la palabra quilombo, que para la mayoría quilombo ofende el decoro idiomático y la consideran una mala palabra. Vemos que no es así, su verdadero sentido y significado fue alejado de las páginas de la historia. Es un error propiciado por los blanqueadores de hechos. Debe su origen a un lugar de liberación, precisamente. Por eso le cargaron al vocablo un plusvalor denigrante. Es significativo que hoy se encuentre asociado a desorden o a burdel. Quienes lograban escapar llevaban bolsitas de semillas con las que luego armaban plantaciones muy variadas. De ese amontonamiento o diversidad nace este concepto. Debido al estigma negativo que fue depositado sobre los africanos, especialmente si se trataba de sus ansias de libertad, es que el término acabó siendo una obscenidad para aquellos que buscaban recobrar sus pertenencias, es decir, a los evadidos que alcanzaron su libertad en el quilombo. Y esa versión negativa y obscena llegó hasta nosotros. Así fue asociado a lo desquiciado, lo malo, lo pecaminoso, el prostibulario. Su origen proviene del Kimbundu, un idioma bantú hablado en Angola. Algo parecido tiñe el concepto de macumba, que junto con el candomblé son creencias religiosas que en América se desarrollaron en forma autónoma, creencias que los esclavos y libertos practicaban en secreto. Como nos consta por el habla cotidiana, macumba tiene un uso peyorativo y se identifica con lo malo, lo diabólico, la magia negra, la hechicería. Que vocablos como macumba, quilombo o mandinga fueran revestidos con una energía negativa demuestra hasta qué punto la historia es tendenciosa y acomodaticia. Volvemos a repetir entonces que estamos leyendo extractos del libro Esclavitud y Afrodescendientes acerca del genocidio en América, de el autor Marcelo Balco. Seguimos escuchando a Le Grand Calais en La Hora Negra con el tema África Bugalú.
Ay, oyo mboka, oyo nini, oka, oka, oka. Bana ya Kongo na Kuba bakuta na kandenge nini. Oyo miziki, miziki. Oh mama, 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 mama. Yuka kubina yaka, 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 yaka.
Matata, kide, 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 kide. Oya nyere, 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 nyere.
Ay. Venga bala mulata,
Africa Bugalo,
itu vera. Venga goza conmigo,
Africa Bugalo,
itu vera. Venga bala mulata,
Africa Bugalo,
itu vera. Venga goza conmigo,
Africa Bugalo,
itu vera. Yo,
Hora Negra, un programa de Black Rodríguez Méndez.
Acabamos de escuchar en La Hora Negra La Chacarera del Rancho por un grupo de músicos de excepción, entre ellos Domingo Cura, Eduardo Lagos, Oscar Alem y Oscar Cardoso Campo. Tengo el recuerdo, allá por la década del 70, de haber ido a escuchar a un local que creo que existió hasta hace muy poco, ¿no? Un local de música, de músicos, un lugar de reunión, casi a diario, todas las noches había shows. El lugar se llamaba Jazz y Pop. Era un espacio para músicos, principalmente, y para amantes de la música. Y lo digo así porque eran épocas de dictadura militar. Y era un reducto donde se podía ir a escuchar música alternativa, siempre con el peligro de ir preso, ¿no? Por lo general uno iba a escuchar música en ese periodo de dictadura, ibas a escuchar un recital y terminabas preso, ¿no? Era muy común, era una cosa muy común. Yo no me hacía mucho problema porque era menor de edad, entonces me llevaban preso y me tenía que ir a buscar mi mamá, que con muy buena voluntad lo hacía cada vez que le tocaba. Claro, a mí no me mandaban al calabozo, me dejaban en el sillón de entrada de la comisaría. Era como una suerte también ser menor de edad, ir a los recitales y que me vaya a buscar mi mamá, ¿no? Bueno, y en una de esas noches de haber ido a Jazz y Pop, íbamos con un primo y su novia. Por lo general hacíamos eso, salíamos a escuchar música. Y esa noche creo que tocó Dino Saluzzi. Y en el piano tocaba un señor que yo desconocía, que se llamaba Eduardo Lagos, que recién lo acabo de nombrar, ¿no? es el que tocaba el piano en la chacarera del rancho que escuchamos. El hombre bajó del escenario y se puso a conversar con nosotros. Hablamos de muchas cosas, pero creo que, claro, fui a escuchar a Dino Saluzzi, más allá de escucharlo y de disfrutarlo a fondo, me llevé el gran placer de escuchar a este señor, Eduardo Lagos, un maestro del piano, un maestro del piano. Y por lo que estuve leyendo, se lo considera como un maestro del folclore de proyección, como una cabeza de los que llevaron adelante ese folclore de proyección. Un renovador del folclore. Y acá rescato unas palabras que encontré de él, ¿no? Y dice: sabemos perfectamente que no estamos haciendo folclore, pues el folclore ya está hecho. Y a lo sumo podremos hurgar en su esencia y en sus raíces para proyectarlo hacia hoy. A mí me gustan este tipo de músicos. Yo digo, los músicos que tocan lo que querés escuchar, ¿viste? Siempre toca la nota que estoy esperando, hace el fraseo, el juego. Lo mismo me pasa con Roberto Grela en la guitarra, ¿no? Toca lo que tengo ganas de escuchar. Vamos a escuchar entonces un segundo tema que lleva el piano de Eduardo Lagos. En esta oportunidad canta ni más ni menos que Mercedes Sosa. Es una zamba, se llama La Raqueña.
Te abrazo.
La Hora Negra, un programa de Black Rodríguez Méndez.
Los seres humanos llegamos al mundo arrojados a una existencia que no elegimos. Nos encierran en un cuerpo que tampoco elegimos y nos tenemos que arreglar a vivir sin saber nada de cómo es esto de vivir. Y cuando le comenzamos a tomar el gusto, nos morimos. Ahora bien, si sabemos, si tenemos conciencia que la cosa es así, que el tiempo es poco y que no tenemos opciones de elegir otro cuerpo o cuánto tiempo queremos vivir, nos empeñamos en ser infelices o buscando la infelicidad del otro para nosotros sentirnos realizados. Los otros días me paré frente al Monumento al Trabajo, en la avenida Paseo Colón, al 800, ahí frente a la Facultad de Ingeniería y a pasitos de la CGT. Ese monumento que cita todos los años para los festejos del Día del Trabajo y se convocan a trabajadores y sindicalistas, se llama Canto al Trabajo. Esa denominación del Canto al Trabajo creo que no coincide en absoluto lo que esa gran obra escultórica representa. Son personas y fundamentalmente dos o tres niños arrastrando una pesada y enorme piedra. Ahí mi reflexión ante semejante apología del sacrificio humano y la esclavitud. ¿Esto es un canto al trabajo? ¿Aquí es donde se reúnen los trabajadores todos los primeros de mayo para festejar esto? ¿Qué representa este monumento? Cuando ahondé en quién realizó esta obra, me enteré que el escultor, uno de los más importantes que dio el país, se llamaba Rogelio Irurtia, un oligarca que jamás trabajó, que desarrolló su vida dedicándose al placer de la creación artística, que vivió en París, donde hizo esta obra, y que su mirada del trabajo representa la mirada del poder sobre el trabajo, es decir, sacrificios y esclavitud. Y a eso, ese poder lo llama canto al trabajo, un canto que los poderosos jamás cantan. Los otros días asistí a una charla política en un centro cultural y vi dos publicidades conmemorando el Día del Trabajo. Una era una publicidad que salía en un diario de Rusia de la época comunista y mostraban a trabajadores con rostros serios, adustos, con cuerpos musculosos, vestidos todos iguales. Ahí no vi vida, no había disfrute, solo obligación. Ahora bien, ¿obligación a qué? Esa publicidad, si algo no transmitía, era felicidad. Luego vi otra publicidad de un diario de aquí, de la época del peronismo, también conmemorando el Día del Trabajo. Y se veía una casa californiana, como la del barrio Evita, un padre en una reposera en el jardín de su casa leyendo el diario, la madre tirada en el césped sobre una manta con cosas ricas para comer, un nene jugando con su hermoso coche de juguete y la niña con las mejores ropas jugando con su muñeca. Y por supuesto, una mascota haciendo las delicias de la familia. Todo en un marco de cine hollywoodense y rostros desbordantes de felicidad. Una familia trabajadora, disfrutando de la existencia, usufructuando de los placeres burgueses que el poder reserva para él. Sin embargo, este modelo de trabajo y de vida siempre trató de ser aniquilado. Porque el trabajo es otra cosa. El trabajo es sacrificio. El trabajo es esclavitud. En definitiva, el trabajo es como trabajan los comunistas, pero en sociedades capitalistas. Y trabajar como comunistas en sociedades capitalistas da como resultado la infelicidad de la vida humana. Será por eso que el poder capitalista nunca tiene como enemigos a los comunistas. Y sí, son sus enemigos los que tratan de distribuir en el capitalismo la riqueza más equitativamente. Repito, estamos arrojados al mundo. No sabemos qué somos, con un cuerpo que nadie nos consultó si es el cuerpo que deseamos. Si la vida es poca y la muerte es mucha, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué hacemos apología del trabajo, de este trabajo como hoy está concebido? Porque escuchamos que cuando alguien sufre una desgracia, como puede ser una muerte injusta, aunque la muerte nunca es justa, escuchamos decir como primera adjetivación hacia el muerto: qué pena que murió una persona trabajadora. Me pregunto, ¿no es una pena que muera alguien que no trabaja? También decimos, yo trabajo en el centro y vivo en Pompeya. Claro, vivo en Pompeya, en el centro no vivo, trabajo. Esas cosas están tan internalizadas desde siempre que las naturalizamos de tal manera que hasta les damos nuestro voto a quienes están convencidos que la idea del placer les pertenece a unos pocos. No voy a pensar las causas del porqué de esta concepción del mundo y de la vida. Primero porque no tengo ganas, porque estoy cansado de preguntarme las causas, solo sé que me da mucha rabia. Que desde los comienzos de todo, cuando el Homo sapiens apenas podía balbucear algunas palabras, ya en esa época comenzó a marcar su territorio y tener algo que le pertenecía. Ahí, en el tener algo, comenzó esta concepción de la vida. El domingo, gracias a la vida, ganó Lula en Brasil. Brasil, que es un territorio mucho antes que fuera Brasil, donde vivían los pueblos originarios más libres, donde nadie tenía nada propio, donde todo era de todo, sin plantearse propiedad de nada, donde vivían desnudos, hacían el amor con quienes querían, hombre con mujer, mujer con hombre, hombre con hombre, donde no había guerras ni enfrentamientos tribales, donde no había monarcas ni imperios como los había en Perú o en México. En esos pueblos originarios no existían asesinatos, no existía el hambre, ni mucho menos la esclavitud. Cuando los conquistadores presenciaron esa forma de vida, no la entendían y hablaban de pecaminosos. Son los herederos de esos conquistadores que casi nuevamente en estas tierras, hoy llamada Brasil, hacen presidente a alguien que ni siquiera sabe que se va a morir. Así estamos, así está la humanidad, sin entender nada y quizá nunca entendamos, pero por lo menos hacer el esfuerzo que ya que estamos condenados a vivir en un cuerpo encerrado, que no elegimos, una vida corta y sin sentido, a ser un poco felices. Y ser felices es justamente lo que nos propone Lula, que con casi sus 80 años lucha para que todos sus hermanos brasileros disfruten de esos privilegios que disfrutaban sus hermanos argentinos allá por los años 50. Una casita californiana y una familia feliz. Y ya que estamos hablando de Lula y de la búsqueda del placer y la felicidad, vamos a escuchar a la maravillosa Betty Carvalho, militante número uno del PT y de Lula, que ya no está en esta tierra, y cuando Lula iba preso, lo despidió con este samba que es el predilecto del gran presidente. Deja la vida me llevar, deja que la vida me lleve. Chao.
Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas o meu coração é nobre. Foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar. E deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, vida leva. Deixa a vida me levar, vida leva. Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho vivo e de mansinho lá vou eu. Se a coisa não vai do jeito que eu quero, também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. E sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar, vida leva. Deixa a vida me levar, vida leva. Eu sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu.
Pede, chega mais.
Eu já passei por quase tudo nessa vida. Em matéria de guarida, espero ainda minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, vida leva, deixa a vida. vida me levar, vida leva. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Só posso levantar as mãos pro céu, agradecer e ser fiel ao destino que Deus me deu. Se não tenho tudo o que preciso, com o que tenho vivo, de mansinho lá vou eu. Se a coisa não sai do jeito que eu quero, também não me desespero, o negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu, que sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar, se vale. Deixa a vida me levar, vida leva. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Diz, diz a vida me levar. Vai, gente. Deixa a vida me levar. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. É.
Lo que pasaba en la hora negra era Néstor Santana con los datos del tiempo.
La hora negra, música que florece al sonido de un tambor.
Rumba, rumba, ya tabuleye.
Se la rumba terapia.
Domina rumba. catorce na mamadeira, pi.
Estamos escuchando en La Hora Negra a la cantante congoleña llamada Faya Tess y el tema se llamaba Rumba Therapy. La cantante Faya Tess comenzó su carrera en la orquesta del emblemático músico, digamos, base de la música congoleña llamado Tabu Ley. Luego ella fue haciendo su carrera solista hasta llegar a París, donde permaneció el resto de su vida. Pasaba entonces en La Hora Negra la cantante Faya Tess con el tema Rumba Therapy. Y retomando el libro Esclavitud y Afrodescendientes de Marcelo Balco, quería leer un texto aquí que habla de nuestro Buenos Aires y que dice más o menos así: a su vez en Buenos Aires, en tiempos de la colonia, en proximidades de lo que hoy es la coqueta Plaza San Martín, estuvo instalado el Tablado del Retiro, conocido también como Retiro de los Negros, donde los alojaban al desembarcar. No tenía la envergadura del Valongo, un lugar en Brasil, pero contaba con lo necesario para cumplir su siniestro cometido mediante galerías subterráneas en las que almacenaban a los prisioneros. Como su nombre lo indica, poseía un tablado o escenario en el que exhibían a las piezas para la venta tras ser medidos y carimbados, es decir, errados. Tiempo después, al extenderse la ciudad, comenzaron las quejas de los vecinos por el olor fétido y apestoso que impregnaba el aire, y la actividad se trasladó al actual Parque Lezama, en proximidad del Riachuelo, tal como había sucedido en Río de Janeiro con el desplazamiento de la céntrica Praia do Peixe al Valongo, en un nuevo suburbio. Daniel Chavelson, en Buenos Aires Negra, señala algo notable: que tanto Retiro como Lezama quedaron como espacios abiertos en la traza urbana. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad en Brasil con dicho espacio de la memoria, el Valongo, en la zona de Retiro, la ciudad no señalizó punto alguno como sitio emblemático, y esto es en su afán de emblanquecer la historia. Los bozales, al desembarcar en Retiro, estaban en cuarentena por un mes para que se haga constar que se hallaban libres de toda enfermedad contagiosa, ya que solían venir medio apestados, llenos de sarna y escorbuto, y despidiendo de su cuerpo un fétido y pestilente olor, y pueden, con su vecindad, infeccionar la ciudad. Como señala Maxine Hannon en Buenos Aires desde las quintas de Retiro a la Recoleta, allí estuvo el cuartel de artillería donde confinaron a centenares de prisioneros indígenas de las campañas militares tras las limpiezas de los toldos, como el cacique Orqueque y su familia y tantos otros que allí eran entregados a quienes lo solicitaba. El cuartel, que fue escenario de tantas tragedias, funcionó hasta 1891, oportunidad en que fue demolido. Unas décadas antes, hacia 1866, parte de ese espacio fue adquirido por Emil Bieckert para instalar una de las primeras fábricas de cerveza del país. Las millares de personas que diariamente toman el tren en la estación de Retiro y cruzan la Plaza San Martín ignoran la multitud de historias que ocurrieron en aquellos contornos. Vamos a escuchar a continuación, y ya que lo nombré al comienzo del programa, al cuarteto de Leopoldo Federico y Roberto Grela con el tema A San Telmo. Thank you.
La Hora Negra, un bordoneo de guitarra, un tango rante, un milongón.
Estamos escuchando en La Hora Negra esta aplanadora del tango que fue el cuarteto de Leopoldo Federico y Roberto Grela. Escuchábamos el tema A San Telmo, y no hay uno sin dos. Vamos a seguir escuchando este cuarteto infernal con el tango Danzarín, de Julián Plaza.
Conduce Black Rodríguez Méndez. También podría ser La Hora Negra.
Y nos vamos. Esta Hora Negra número 73 está llegando a su final. Queremos agradecerles a las diosas del estrés, Mariana Fossati, Cintia Carballo, también al ángel alado que tiene la Radio Nacional Folclórica, Juan Sixto, y a las queridas y queridos compañeros de la técnica de Radio Nacional que hacen posible la materialización de este programa en el éter. Nos vamos a ir escuchando música africana como lo hacemos por lo general. Y en esta oportunidad vamos a escuchar a Les Bantus de la Capital. Nos gusta mucho este grupo. Pero lo que sucede es que no podemos encontrar... La música africana tiene como canciones muy largas. Son canciones de 10 minutos, 8 minutos, que se hace un poco difícil poder compartirlas, ¿no?, en la radio. O la tendríamos que cortar, hacer un fade out, pero bueno. En este caso encontré un tema de una duración aceptable. El tema se llama Nanite, y para los que no saben, Les Bantus de la Capital fue una de las primeras orquestas del Congo, allá por los años 40, 1940. El grupo está integrado por músicos que vienen de otras orquestas que también pasamos aquí en La Hora Negra, como por ejemplo la OK Jazz o Rock a Mambo. Nos vamos a ir escuchando entonces música del Congo. Les dejamos un fuerte abrazo a todos y los esperamos y las esperamos la próxima madrugada de jueves, aquí en Radio Nacional Folclórica, FM 98.7, Buenos Aires, Argentina.
No se olviden, la humanidad comenzó en África, entonces somos todos afrodescendientes.
Nanite, yamotema pemo bimananga yonso bolingwe zaliko sarangai zuwa pema kanisi bipayo nanite sokiri kamoroba na wayo mangungu na banga kate bolingo basi na motema nanite sarangere Nabanguna, mosala na bango seko bebisa, omengo ya mapangie. Zaliko sarangai Zua pe makani sibi payo Nanite Sokiri kamboroba Nawayo Mangungu na banga kate Bolingo Pasina motema Nanite Sarangere Nabanguna Mosala na bango Seko bebisa Omego ya mapangi Wapi mwaye na kozuwa Iyo sokina moni yete ho Mawa apetika ni eko zala Nangai Sokina moni yete ho pandeko Pongi nini ako yoka o Sokinga na yete ho vikambo Wapi mwaye na kozuwa iyo Sokina moni yete ho mawa Apetika ni eko zala nangai Sokina moni yete ho pandeko Ni ni na koyoka o Songinga na yete o dikambo
nanite kadi ndenge na ebiteo ata na makolo akokoma na bamako
Bandeko, bongi nini na koyokao